Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Global climate talks here in Copenhagen face.
Las conversaciones mundiales sobre el clima que están teniendo lugar en Copenhague fueron sacudidas por la noticia de que los países ricos redactaron un acuerdo secreto en el que se margina a los países más pobres y a las Naciones Unidas. El martes, el periódico londinense The Guardian publicó los detalles de un acuerdo que se filtró y que incluiría a Estados Unidos, Gran Bretaña, Dinamarca y un puñado de países más. El acuerdo, en el que no hay recortes de emisiones vinculantes, permitiría a los países ricos contaminar casi el doble que las naciones más pobres para 2050. Luego de que trascendió el contenido del documento, docenas de observadores africanos presentes en la cumbre realizaron una protesta en los salones de la conferencia. El negociador sudanés Lumumba Stanislaus Diaping, presidente del grupo de los 77 o G77, el bloque de países en desarrollo cuyo objetivo es apoyarse mutuamente en las deliberaciones de las Naciones Unidas, afirmó que las propuestas eran inadmisibles. Stanislaus Diaping declaró:
los países miembros del G77 no se retirarán de estas conversaciones, consultas o negociaciones a esta hora intempestiva, porque no nos podemos dar el lujo de fracasar en Copenhague. Y permítanme ser muy categórico, en realidad 10.000 millones de dólares no alcanzarán para comprar ataúdes suficientes para las personas de los países en desarrollo.
Estados Unidos rechazó los reclamos del pago de indemnizaciones a los países más pobres por la devastación provocada por el calentamiento global. Los partidarios de las indemnizaciones afirman que Estados Unidos y otros países industrializados tienen una deuda con los países más pobres debido a los efectos sufridos por ellos durante décadas de emisiones. El miércoles, el principal negociador estadounidense, Todd Stern, declaró que rechaza categóricamente el concepto de deuda climática. Stern dijo:
reconocemos totalmente nuestro papel histórico en la generación de las emisiones que existen hoy en la atmósfera, pero rechazo categóricamente el sentido de culpabilidad o reparaciones.
El jueves, la negociadora de asuntos climáticos de Bolivia, Ángela Navarro, expresó su oposición en una alocución ante la cumbre alternativa Climaforum. Ángela Navarro declaró:
you give me, it will never, and I repeat, it will never compensate.
Sea cual sea la cantidad de dinero que me den, nunca alcanzará para compensar un solo glaciar perdido en Bolivia, una sola especie extinguida en nuestras selvas. Esto no se trata de dinero, porque no somos mendigos. Simplemente estamos pidiendo una indemnización a los países desarrollados para que nos paguen lo que nos deben.
La Casa Blanca alentó la esperanza de un acuerdo climático con el anuncio del presidente Barack Obama de que asistirá a las conversaciones el último día de la cumbre. En un principio, Obama había planeado visitar Copenhague este miércoles antes de ir a Oslo a recibir su Premio Nobel de la Paz. Pero ahora estará presente al tiempo que docenas de jefes de Estado tratan de llegar a un acuerdo. El más alto funcionario de la ONU en la conferencia de Copenhague, Ivo de Boer, dice que espera que Obama escuche las demandas de los países en desarrollo. Ivo de Boer declaró:
estoy feliz de que Obama venga hacia el final de la conferencia junto con otros jefes de Estado y de Gobierno. Creo que es importante que él interactúe con ellos. Creo que es especialmente importante para que él escuche las preocupaciones de países en desarrollo, que son pequeñas islas, los países que resultan más vulnerables al impacto del cambio climático.
Los países más pobres han criticado ampliamente a Estados Unidos por su promesa de reducir las emisiones de gases con efecto invernadero en aproximadamente un 17% con respecto a los niveles de 2005, que equivale a aproximadamente al 4% de los estándares mundiales de los niveles de 1990.
A 4 días de iniciada la cumbre de Copenhague, las acciones de protesta continúan dentro del Vela Center, así como en todo el mundo. El miércoles, centenares de personas realizaron una protesta en el interior del recinto de la cumbre en apoyo a los países insulares. La concentración se produjo poco después de que Tuvalu, país que además es una isla, interrumpió una sesión de la conferencia para reclamar que el tope a los aumentos globales de temperatura se fije en 1,5 grados Celsius en lugar de los propuestos 2 grados. Mientras tanto, en Italia, activistas de Greenpeace escalaron el histórico Coliseo de Roma y desplegaron una pancarta en la que se reclamaba un tratado mundial vinculante para enfrentar el calentamiento global. Un manifestante declaró:
en el día de hoy, Greenpeace está participando en esta manifestación para pedir a los líderes mundiales que se encuentran en Copenhague que alcancen un acuerdo histórico para salvar el clima y nuestro futuro. Mañana, el presidente Barack Obama estará en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz. Bueno, el cambio climático y la paz son dos caras de la misma moneda.
El lunes, los ambientalistas inauguraron una cumbre paralela catalogada como el equivalente de la Sociedad Civil Mundial de las Conversaciones Climáticas. En un discurso durante la sesión de apertura del Clima Forum, que es la denominación que adopta esta iniciativa, la autora y activista canadiense Naomi Klein reclamó indemnizaciones para los países en desarrollo que han sufrido las consecuencias del cambio climático e hizo hincapié en la urgencia de un movimiento ambientalista de base. Naomi Klein declaró:
de alguna manera tenemos que compensar el carbono que se emitió al venir aquí. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos, o intentamos hacerlo, usando este espacio increíble, esta convergencia histórica, para construir el tipo de movimiento de masas que nunca jamás permitirá que nuestros líderes nuevamente salgan impunes de esta negligencia criminal. Esa es nuestra tarea, mis amigos. Es una tarea imponente y tremenda. Piénsenla como la madre de todas las compensaciones del carbono.
En otras noticias de la cumbre, unas 200 personas permanecieron detenidas durante un breve lapso el miércoles cuando la policía danesa allanó un edificio del centro. La policía informó que había incautado elementos que iban a ser usados en manifestaciones de desobediencia civil. Nadie resultó arrestado. El gobierno danés había ofrecido el edificio como lugar de alojamiento para activistas provenientes de fuera de la ciudad. Mientras tanto, en California, 29 personas fueron arrestadas el lunes en una protesta en las afueras de la sede central del gigante petrolero Chevron en San Ramón. El grupo Mobilization for Climate Justice West, Movilización por la Justicia Climática Oeste en español, organizó la movilización para que coincidiera con el primer día de la cumbre de Copenhague. El presidente Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Obama dijo:
recibo este honor con profunda gratitud y mucha humildad. Es un premio que apela a nuestras aspiraciones más altas, que a pesar de toda la crueldad y las penurias que existen en el mundo, no somos meros prisioneros del destino. Nuestras acciones importan y pueden inclinar la historia en la dirección de la justicia.
Miles de personas salieron a las calles de Oslo el jueves, mientras el presidente Obama aceptaba el premio. Obama utilizó su discurso de aceptación para defender la escalada de la guerra en Afganistán, a la que describió como una utilización justa de la fuerza. La activista estadounidense por la paz, Cindy Sheehan, habló ante una multitud de manifestantes en Oslo. Sheehan dijo: ¿cómo se atreve el comité a otorgar el Nobel de la Paz a Obama? ¿Y cómo se atreve él a aceptarlo? ¿Cómo se atreve el comité a legitimar los crímenes de guerra y otros crímenes del régimen de Bush, premiando a Obama por continuar con ellos? Mientras tanto, en Nueva York, docenas de personas marcharon en una concentración paralela en contra del Premio Nobel de la Paz otorgado a Obama. Los manifestantes acarrearon imitaciones de ataúdes mientras marchaban desde las Naciones Unidas a una estación de reclutamiento militar en Times Square. Un manifestante declaró:
Obama hizo como una especie de refrito del argumento de la guerra justa, y en lo personal creo que es ofensivo tratar de pintar en términos de paz y de pensamiento positivo un esfuerzo militar en el que va a morir gente. En realidad no tiene sentido.
Un día antes de la ceremonia de entrega de los Nobel, el jefe de las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente afirmó que prevé un aumento de la violencia en Afganistán a medida que Estados Unidos intensifica la guerra. El general David Petraeus manifestó su predicción al prestar declaración ante el Comité de Servicios Armados del Senado. El general Petraeus dijo:
As in Iraq,
al igual que en Irak, nuestros soldados y sus contrapartes en Afganistán tendrán que abrirse camino a la fuerza en bastiones enemigos y desalojar al enemigo de los centros poblados que están bajo su control. Como en Irak, es probable que la situación empeore antes de que mejore. Probablemente la violencia aumente en un principio, sobre todo en primavera, a medida que el tiempo mejore.
El índice oficial de desempleo del país disminuyó del 10.2% registrado en octubre al 10%. El presidente Obama habló en la Casa Blanca el viernes, donde dijo que este cambio indica una mejora en la economía. El presidente Obama dijo:
algunos meses los informes serán un poco mejores, otros meses serán peores, pero la tendencia en este momento es buena y el rumbo es claro. Si uno piensa en cómo comenzó el año, incluso antes de que yo fuera juramentado, estábamos perdiendo 700.000 puestos de trabajo por mes. El informe de hoy es una señal alentadora de que tiempos mejores están por venir.
A pesar de este descenso, los economistas en materia laboral indicaron que el índice real de desempleo es de aproximadamente el 17% si se toma en cuenta a las personas subempleadas y aquellas que han desistido en la búsqueda de empleo. Mientras tanto,
el presidente Obama anunció una nueva serie de propuestas de estímulos económicos para abordar el desempleo. El martes, Obama reclamó rebajas de impuestos para las pequeñas empresas, gastos en infraestructura y un programa de efectivo para calafateadores que daría incentivos para la aclimatación de viviendas. Obama afirmó que un costo previsto más bajo del rescate financiero de Wall Street podría contribuir a financiar su plan. Obama declaró:
TARP is expected to cost the taxpayers at least
se prevé que el TARP cueste a los contribuyentes al menos 200.000 millones de dólares menos de lo que se había previsto este verano, y la ayuda a los bancos, que en principio se creyó que iba a costar una suma incalculable de miles de millones de dólares a los contribuyentes, de hecho está en camino a cosechar miles de millones en ganancias para ellos. Esto nos da la posibilidad de reducir el déficit más rápidamente de lo que se había pensado y destinar fondos que hubieran estado destinados a la asistencia de los bancos de Wall Street para la creación de puestos de trabajo en Main Street.
La demanda de ayuda alimentaria en Estados Unidos ha sufrido el mayor aumento en prácticamente dos décadas. En un informe publicado esta semana, la Asamblea de Alcaldes de Estados Unidos dice que las ciudades registraron en promedio un aumento del 26% en las solicitudes de asistencia alimentaria, el mayor que se haya registrado desde 1991.
En Irak, el número de muertos a raíz de los múltiples atentados con bomba en Bagdad llegó a por lo menos 127. Más de 500 personas resultaron heridas en lo que fue uno de los peores ataques que hayan tenido lugar en Irak este año. En la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general Ban Ki-moon condenó los atentados. El secretario general de la ONU dijo:
estoy muy conmocionado y lo condeno en los términos más severos. Esto es simplemente inaceptable. El horrendo atentado terrorista contra civiles. Esto debe detenerse.
Mientras los civiles iraquíes continúan soportando ataques letales, el intento por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña por justificar la invasión y ocupación de Irak con anterioridad a la guerra está siendo criticado nuevamente. Un parlamentario británico ahora sostiene que Estados Unidos y Gran Bretaña basaron una de sus afirmaciones sobre las armas de destrucción masiva inexistentes de Irak en el testimonio de oídas de un taxista iraquí. Se dice que el taxista relató una conversación entre funcionarios iraquíes que afirmó haber escuchado dos años atrás. El parlamentario Adam Holloway dijo, citando a oficiales de inteligencia británicos, que las afirmaciones del taxista fueron la base de la información manejada por Estados Unidos y Gran Bretaña de que Saddam Hussein podía desplegar armas químicas o biológicas en 45 minutos.
En Irán, docenas de manifestantes en contra del gobierno fueron arrestados el lunes en un día de protesta estudiantil que se lleva a cabo cada año. La policía iraní bloqueó las carreteras principales y arrojó gas lacrimógeno cerca de los principales recintos universitarios en Teherán. Esta fue la más reciente de una serie de medidas para reprimir las protestas de la oposición desde las controvertidas elecciones de Irán celebradas en el mes de junio.
En otras noticias...
Egipto ha comenzado a construir un nuevo muro fronterizo para aislar a la Franja de Gaza. El periódico israelí Haaretz informa que Egipto instala un muro subterráneo a fin de bloquear los túneles utilizados para el ingreso de mercaderías de contrabando en Gaza.
Los aliados de Estados Unidos en la OTAN prometieron aportar 7.000 soldados más a la ocupación de Afganistán. La medida se adoptó con posterioridad a la decisión del presidente Obama de la semana pasada de enviar más de 30.000 efectivos adicionales. En la cumbre de la OTAN en Bélgica, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, hizo hincapié en que la fecha de retirada de 2011 solo señalaba el inicio de una reducción de tropas. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró:
las tropas estadounidenses e internacionales adicionales nos permitirán acelerar la entrega del país a las fuerzas afganas a partir de julio de 2011. Esta transición nos permitirá empezar a iniciar una reducción de las fuerzas estadounidenses e internacionales que seguirá a lo largo del tiempo. Tal como hicimos en Irak, realizaremos esta transición responsablemente, tomando en cuenta las condiciones en el terreno. La escalada más reciente de la OTAN llevará la cantidad total de tropas extranjeras en Afganistán a más de 140.000 soldados. La semana pasada, el Pentágono publicó cifras que indican que en la actualidad hay más de 104.000 contratistas privados en el terreno. En otras noticias de la guerra afgana, el Pentágono afirma que aproximadamente 12 combatientes rebeldes perdieron la vida desde que Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva en una provincia del sur del país la semana pasada. Un soldado estadounidense murió en el este de Afganistán el sábado, con lo que la cifra de efectivos estadounidenses muertos llegó a 301. Un ciudadano kuwaití fue liberado tras haber estado encarcelado 8 años en la bahía de Guantánamo, luego de que una jueza dictaminara que los interrogadores estadounidenses lo obligaron a hacer una confesión falsa. Este prisionero, Fouad al-Rabia, fue capturado en Afganistán en el año 2001. Los abogados defensores dicen que Rabia fue torturado reiteradas veces en Guantánamo hasta que confesó falsamente ser un colaborador de Osama Bin Laden. En su fallo, la jueza Colleen Collar Cotelli dijo que las Fuerzas Armadas ignoraron las pruebas que respaldaban la declaración de Rabia de que había ido a Afganistán en una misión humanitaria anual. Rabia impugnó su encarcelamiento por primera vez en el año 2002, pero tuvo que esperar 7 años para que se hiciera lugar a su caso.
Mientras tanto...
se conocieron nuevos detalles sobre el importante papel cumplido por la firma militar privada Blackwater en las operaciones estadounidenses en el extranjero. El New York Times informa que las fuerzas de Blackwater han participado en incursiones armadas de la CIA en Irak y Afganistán. Se afirma que Blackwater desempeñó un papel central en las operaciones casi diarias de redadas y secuestro de presuntos insurgentes en Irak, conocidas en inglés como operaciones de Snatch and Grab, entre 2004 y 2006. Ex guardias de Blackwater dicen que también asistieron a la CIA en los vuelos de rendición o entrega extrajudicial de prisioneros para su encarcelamiento y tortura en el extranjero. Los guardias afirman que su participación fue tan amplia que se hizo difícil distinguir entre las operaciones de Blackwater y las de la CIA o las de las fuerzas militares estadounidenses.
Ecuador acusa al gobierno de Estados Unidos de haber participado en el ataque llevado a cabo por Colombia en 2008 contra rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en territorio ecuatoriano.
El bombardeo transfronterizo mató a más de 20 personas, incluyendo civiles. En un nuevo informe, el gobierno ecuatoriano afirma que funcionarios del ejército de Estados Unidos colaboraron en la planificación del ataque desde la base aérea de Manta en Ecuador. Este año, Ecuador puso fin a las operaciones estadounidenses en esa base.
En Bolivia, el presidente Evo Morales resultó reelecto en una arrolladora victoria. Resultados no oficiales indican que Morales obtuvo un 63% de los votos el domingo. Los electores también dieron la mayoría a su partido, el Movimiento hacia el Socialismo, en ambas cámaras del Congreso boliviano. Morales presentó una plataforma de seguir expandiendo los derechos de los indígenas y redistribuir la riqueza proveniente del gas natural de Bolivia. En un discurso pronunciado frente a miles de votantes, Morales aclamó su victoria como un rechazo al poder imperial. El presidente boliviano, Evo Morales, declaró:
el triunfo en Bolivia que no solamente es para los bolivianos. Yo quiero decirle con mucho respeto a los bolivianos que este triunfo de los bolivianos es fundamentalmente un justo reconocimiento, es una dedicación a los presidentes, a gobiernos, a pueblos antiimperialistas.
In Honduras, the winner of last month's...
En Honduras, el ganador de las controvertidas elecciones nacionales del mes pasado dice que quiere una amnistía política total para todas las personas implicadas en el golpe de Estado que derrocó al presidente hondureño Manuel Zelaya en junio. El martes, Porfirio Lobo les dijo a los periodistas que debía haber una amnistía para todos. Sus comentarios tuvieron lugar mientras que los miembros plenos del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, emitieron una declaración junto con Venezuela condenando la victoria de Lobo, a la que tacharon de ilegal. El presidente venezolano Hugo Chávez criticó a Estados Unidos por retractarse de su compromiso de restituir a Zelaya al poder. El presidente Chávez dijo:
Obama dijo en privada que venía a hablar de futuro, que no quería hablar de pasado, pero está apoyando el pasado. Está apoyando el pasado. Sin ningún tipo de vergüenza. Y detrás de él, triste y lamentablemente, un conjunto de gobiernos de esta América nuestra.
Mientras tanto, en Honduras, el derrocado presidente Manuel Zelaya canceló su partida a México luego de que el régimen golpista aparentemente se negara a garantizar una salida segura para él. Zelaya planeaba abandonar Honduras en las últimas horas de la noche del miércoles, pero fuentes cercanas al presidente hondureño afirman que se vio obligado a aplazar el plan luego de que el gobierno de facto le exigiera firmar un documento que confirmaba la legalidad de su destitución. Sus asesores dicen que Zelaya no quiere abandonar Honduras para buscar asilo, sino para estar en mejores condiciones de conseguir apoyo internacional contra el gobierno golpista antes de que su mandato llegue a su fin el mes próximo. Desde que regresó a Honduras en septiembre, Zelaya está refugiado en la embajada brasilera, que se halla sitiada por las fuerzas militares. En Venezuela, cientos de activistas de 26 países formaron un nuevo movimiento regional para oponerse al militarismo estadounidense en América Latina. El Movimiento Continental Bolivariano recibió este nombre en honor al líder independentista sudamericano Simón Bolívar. El miércoles, el gobierno colombiano condenó al grupo por leer una declaración de Alfonso Cano, el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, durante su asamblea de apertura. En Chile, seis personas fueron acusadas del envenenamiento de 1982 del expresidente Eduardo Frei Montalva. Al momento de su muerte, Frei Montalva era un opositor público de la dictadura militar liderada por el general Augusto Pinochet, que era respaldada por Estados Unidos. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo que Frei Montalva probablemente fue asesinado por su postura. La presidenta Bachelet dijo:
quiero decir que el presidente Frei, en su momento, él estaba denunciando las violaciones a los derechos humanos y probablemente eso motivó esta criminal acción en su contra que finalmente le costó la vida. El que se acto me parece a mí que demuestra que en Chile la justicia tarda pero llega. Y en este caso ha llegado y sabemos que nos hace bien como sociedad.
the hunger-striking Western Sahara activist Aminatou Haidar.
Aminatou Haidar, activista del Sahara Occidental que lleva adelante una huelga de hambre, insta al gobierno de Obama a presionar al gobierno de Marruecos para que le permita retornar a su hogar. Conocida como la Gandhi Sahrawi, Haidar lleva adelante una huelga de hambre de casi 4 semanas desde que funcionarios marroquíes le impidieron ingresar a Sahara Occidental. Marruecos exige que Haidar reconozca la soberanía marroquí sobre su tierra natal y que ofrezca sus disculpas al rey. El jueves, Haidar dio una conferencia de prensa en el aeropuerto español en el que se encuentra confinada desde el mes pasado. Aminatou Haidar dijo:
el gobierno español tiene que dar importancia a los derechos humanos y deja su actitud y su postura y defienda los intereses que están por encima de todo. Nadie no puede presionar.
A continuación, Haidar realizó una solicitud al presidente Obama y afirmó que la participación de Estados Unidos ejercería influencia sobre el gobierno marroquí para que éste autorice su retorno.
Japón dice que suspendió las conversaciones con el gobierno de Obama sobre la reubicación de una base aérea militar estadounidense. El gobierno japonés dijo quiere quitar por completo la base de la isla de Okinawa, pero Estados Unidos quiere mantener una base en algún otro lugar de la isla. Decenas de miles de residentes en Okinawa han participado en las protestas que se están llevando a cabo en contra de la base.
En Indonesia, un exoficial del ejército admitió que 5 periodistas australianos fueron asesinados deliberadamente mientras cubrían la invasión indonesia respaldada por Estados Unidos de Timor Oriental en 1975. El ex soldado de asalto de las Fuerzas Especiales Indonesias, Gatot Purwanto, le dijo a la revista de noticias Tempo que estos 5 periodistas fueron asesinados por temor a que expusieran la invasión y los asesinatos de timorenses. Se cree que la admisión de Purwanto es la primera hecha por un oficial militar indonesio implicado en la invasión. El lunes se conmemoraron los 34 años de la invasión.
And 2 former Cuban intelligence officers.
Y 2 exoficiales de inteligencia cubanos declarados culpables de espionaje en Estados Unidos recibieron condenas reducidas. Las condenas de estas 2 personas fueron anuladas este año luego de que un tribunal de apelaciones dictaminara que eran demasiado severas. La cadena perpetua de Ramón Lavanino fue reducida a 30 años de prisión, mientras que la condena de 19 años de prisión de Fernando González se redujo en un año. Estas 2 personas son parte del grupo conocido como los 5 cubanos que fueron condenados en el año 2001 por espionaje en el sur de Florida. Estos hombres sostienen que no estaban espiando a Estados Unidos, sino que estaban intentando monitorear a violentos grupos exiliados cubanos de derecha responsables de cometer ataques dentro de Cuba. El juicio de los 5 cubanos fue el único proceso judicial en la historia de Estados Unidos en ser condenado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.